Empieza aquí, al filo de estos comentarios de los niños, la tertulia de chicos que hoy nos lleva justamente a Israel y ese efectivísimo proceso de vacunación. Con nosotros está José Miguel Gaona, al que hemos saludado antes, pero también José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola de Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, señor Gaona.
¿Qué pasa? Aquí estamos, hijo.
Y tenemos a Jano García, economista, escritor, periodista, director del liberal.com. Buenos días, Jano.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, José Miguel. Buenos
días, bueno, Reinas. Pues vamos a ver quién dispara primero y me cuenta un poco su interés por el caso israelí. José Miguel, empiezas tú.
Venga, ya puestos. Pues la verdad que es una cuestión que aparentemente induce a la confusión, ¿no? Es decir, vemos titulares, algunos de ellos, que son pues preocupantes. Los casos siguen aumentando a pesar de la vacunación. Bueno, realmente, si lo miras por encima, podría parecer que siguen aumentando. Pero si te vas realmente a las fuentes de conocimiento... por ejemplo, yo sigo a un laboratorio que se llama Aran Lab, que justamente se dedica a datos biomédicos, está allí en el mismo Israel. No se aprecia esto, lo que se aprecia es que a medida que vas vacunando, los casos van disminuyendo, además de una forma notable. Por ejemplo, en los menores de 60 años, en cuanto se aplica la primera dosis, pues se reducen de una manera
dicen que la inmunidad se plantea a la semana o dos semanas de la segunda dosis. Pues mira lo que estás contando.
Claro, claro. Entonces, aparentemente se reduce de una manera muy notable, pues de un 85% a un, por ejemplo, 37% o incluso a un 31% después de la segunda dosis. Lo que sucede es que estamos... claro, esto no son escenarios estáticos, ¿no?, en los cuales podamos mirarlo y sentarnos... se mueve casi casi el observador como el escenario. Es decir, ¿por qué? Porque se están introduciendo, por otro lado, nuevas variantes del virus. Estas nuevas variantes van creando escenarios complejos en los que, muy probablemente, algunas de las vacunas no generan esa inmunidad tan deseada ¿cómo podríamos esperar con la primera cepa? Fíjate que los israelíes van, hay que darles un premio de nuevo por la rapidez. Pues imagínate en Europa que nos están invadiendo, ayer mismo se dio el caso de la primera cepa de Manaus, la brasileña, amén, sí, de la africana y por supuesto ya de la inglesa, incluso la inglesa ya tiene una doble variante. Bueno, todavía no nos ha llegado la vacuna de la primera, ha llegado, pero vamos, una cantidad ínfima, 2 y pico % de vacunación. No nos ha llegado la vacuna de la primera y ya vamos como por la, no sé, octava variante, ¿no?, que es lo que estamos luchando.
Es muy inquietante, efectivamente, porque eso genera una pregunta que Margarita del Val dejaba un poco abierta, ¿no?, al comienzo. O sea, en principio sabemos que las variantes que están en el mercado, entre comillas, pueden ser afrontadas con la vacuna o con las vacunas que tenemos. Pero claro, esa hipótesis puede variar. ¿Qué te llama a ti la atención, José Manuel, del caso israelí?
Me ha llamado mucho la atención tres cosas, una que son muy, muy, bueno, específicas de esto, de este país. Por un lado, los ortodoxos y su negativa a vacunarse están absolutamente, unas cifras tremendas de contagios en los ortodoxos. Estamos hablando de familias que en una casa puede haber 2 adultos y 12 niños en las familias,
sí,
ortodoxas.
Tienen muchísimos, o sea, hijos y además viven muy hacinados muchas veces.
Muy hacinados, muy localizados, con mucho contacto cercano y esto es un severo problema. Una segunda cuestión es el tema de los territorios ocupados. Recordar que simplemente un dato, a mitad de enero informaba la BBC. A mitad de enero, en los territorios de Palestina había vacunados un 0% de la población, mientras que en Israel ya había vacunado un 20% de su población. Y esto es importante decirlo porque, según las Naciones Unidas, quien se tiene que encargar de la salud es el ocupante. Lo que ocurre es que aquí juegan, como siempre se hace en política, al doble despiste, como se firmaron los tratados de Oslo hace 30 años, que supuestamente iban a ser temporales. Pues los palestinos dijeron, no, bueno, nos encargamos todos de la salud, ya, pero es que esto es una situación excepcional. Y luego, por otro lado, la rapidez, que lo que comentaba el compañero Gaona, la rapidez de haber vacunado ya de 6 millones de adultos a 2.5 prácticamente, y fundamentalmente por la organización. O sea, están muy digitalizados y solamente con las bases de datos pues son capaces de primero pedir una cita, tú pides tu cita sin necesidad de ir y tal, con tu tarjeta sanitaria, algo que podríamos hacer aquí porque esto no es extraño, pero es que además con esa digitalización segregan rápidamente quiénes son personal de riesgo, quiénes son enfermos que hay que priorizar, quiénes son los que han hecho ya su primera dosis inmediatamente y luego, por supuesto, lo más sorprendente es que compraron 24 millones de vacunas a los tres grandes laboratorios, y es decir, que tocan a 2,6 por habitante. Eso es una cosa realmente
bueno, al parecer hay un trato interesante ahí que han hecho a cambio de proporcionar todos los datos de la edad, el sexo de las personas que se vacunan, o sea, de constituirse en una especie de laboratorio de conejillos de indias, pudieron acceder a este gran número de vacunas. Todo esto tiene que ver, claro, con la situación peculiar del pueblo judío, ¿no? Porque se encuentra constantemente amenazado en una situación de preguerra. Y a mí me da la impresión de que esto genera un perfil en el cual la persona tiene una pertenencia de grupo muy grande, se fía mucho del gobierno y deja que se haga cargo de todos sus datos, porque de otro modo aquí quizá habría resistencias. No sé qué opináis, Jano.
Pues, hombre, a mí lo que más me llama la atención de todo es que Israel, mucha gente decía, no, es que ha pagado más por la vacuna. No, en realidad, como bien comentabas, se llega a un acuerdo en el cual el sistema en Israel está muy digitalizado, todos los hospitales están conectados, todos los datos se comparten entre todos los hospitales a una velocidad desde hace más de 25 años esto. Hay que reconocer que Israel en muchos aspectos ha sido pioneros y en esto también. Entonces, bueno, Pfizer le interesa poder tener acceso a todos esos datos. A mí lo que me llama muchísimo también la atención del caso de Israel, comentaba la población ultraortodoxa, Aguilar, hace unos días, 3-4 días, tuvo que salir una de las grandes autoridades que tienen los ultraortodoxos, un rabino que se llama Silverstein, que tuvo que emitir un dictamen público para convencer a los ultraortodoxos de vacunarse, porque la vacuna no es obligatoria en Israel. Hay mucha gente que cree que está siendo obligatoria y no es así. Y luego también la población árabe, que pocas veces se hablan de ellos, que también son un poco reticentes incluso a decir, bueno, me voy a vacunar voluntariamente, y es un quinto de la población de Israel.
Pero ¿se sabe por qué los ortodoxos no quieren? Quiero decir, porque, bueno, hay comunidades, por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen problemas con la sangre, en algunos casos, con las transfusiones en concreto, pero yo no sabía que los judíos tienen algún tipo de reparo con los tratamientos médicos.
Sí. Perdón, Jano.
No, perdona, adelante.
No, simplemente recordar un episodio que fue hace un par de años en Brooklyn, en pleno brote en Brooklyn, Nueva York, en pleno brote de sarampión, se decretó de hecho una emergencia sanitaria brutalmente y debido a sus creencias, pues extendieron el rumor de que bueno, de que tenían ADN las vacunas de mono, de rata, de cerdo. Y finalmente, bueno, realmente, al final, prácticamente no se vacunó ningún judío ortodoxo. El alcalde los amenazó con el infierno, nunca mejor dicho, pero a pesar de todo, no quisieron pasar por el aro. Es decir, no viene de ahora, ¿eh?
Y de hecho ha pasado también con el COVID-19, cuando también en Nueva York, hablando de Nueva York, esa comunidad que hay ultraortodoxa, no los judíos, los ultraortodoxos, que dijeron que nanay, que ellos nos iban a encerrar, pues vaya la ley y la Torá, no lo que diga un burócrata en un despacho. Entonces, bueno, es un poco algo que es peculiar de ese país, de lo que está ocurriendo en Israel, pero luego también comentaba el doctor Gaona los buenos datos que están dando las vacunas. Salía ayer un informe en el cual las personas mayores de 60 años, que ya en su mayoría están todas vacunadas, han caído las hospitalizaciones, también, que es importante, en un 50%. Entonces, bueno, son datos esperanzadores, pero desde luego, en realidad, lo que estamos asistiendo es a un experimento a nivel global, pero Israel nos va a servir como lo que pasa en Israel es lo que nos va a pasar a nosotros. La preocupación son lo que son las variantes, que esto es el gran problema, porque, claro, estamos vacunando a un ritmo tan lento que el virus aprende. Entonces, esta es la gran preocupación.
De todas maneras, con relación a las variantes, poco se puede hacer, ¿eh? Porque comentaba Margarita del Val que es natural en el virus y que es parte del proceso que estamos combatiendo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Gaona?
No, que justamente el problema lo tenemos en las variantes. Hay algunas vacunas, como por ejemplo la de Moderna, que se está, bueno, es que todas las vacunas se acaban de distribuir a nivel mundial, pero su eficacia, por ejemplo, frente a la variedad sudafricana, pues se reduce, cae prácticamente directamente en picado, ¿no? Y todavía no se tiene experiencia. Claro, es que esto va tan rápido, que entre que se estudia, se adquiere la experiencia, etcétera, etcétera, es un grave problema. Y hay un segundo grave problema. Y es que, a pesar de que muchas veces escuchamos que los laboratorios, y es verdad, son capaces de adaptar la vacuna con mucha rapidez a las nuevas variantes, el problema ya lo estamos viendo. No es que el laboratorio lo haga, sino la distribución. Es decir, claro, es decir, pueden hoy mismo, día sábado, crear una nueva vacuna, ¿y cuándo la vamos a tener en España? Bueno, y en España supuestamente, y lo subrayo, estamos en el primer mundo. No te quiero contar el resto del planeta.
Eso lo subrayaba mucho Margarita del Val, la necesidad de entender que la aldea es global y que, por lo tanto, primero por razones de humanidad, claro, obviamente, porque todos somos iguales, pero en segundo lugar porque todos vivimos muy estrechamente conectados.
Aunque sea por puro egoísmo.
Claro,
desde hoy a media tarde, cualquier avión puede haber llegado a Nueva York, por ejemplo, o por la noche podríamos haber llegado a Sudamérica. Es decir, las distancias se miden hoy no en kilómetros, sino en horas de avión.
Hay peculiaridades del sistema israelí que merece la pena comentar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el ejército está vacunando, de que hay distintos mecanismos que se están utilizando. Comentadme alguno que hayáis identificado, Jano.
Bueno, pues, por ejemplo, un dato también que es muy interesante es que ni siquiera se está respetando el Shabbat. Vacunan 24 horas todos los días a la semana.
Y esto se va a decir
en todos los lugares que se están habilitando, como digamos, en parques públicos, la gente acude con sus coches y rápidamente los vacunan. También están copiando esta fórmula, lo vi el otro día en Los Ángeles, en Estados Unidos. Pero claro, el problema aquí, al fin y al cabo, lo que sucede en Israel es un sistema de salud en el cual existen como, digamos, cuatro grandes instituciones, no son seguros privados, pero los ciudadanos pueden escoger cuál es el sistema, según sus necesidades, que cogen. Lo que ocurre es que en Israel la velocidad de la vacunación es lo que decía muy bien el doctor Gaona. Es decir, ellos tienen esas vacunas garantizadas y pueden permitirse el lujo de vacunar a esa velocidad. Nosotros no. Y luego también entra la parte política, como todo en la vida, que casi siempre está relacionado con política, y es que hay elecciones en marzo. Y Netanyahu tendrá, bueno, o su gran baza será, oiga, he vacunado a la población y miren, hemos conseguido que Israel sea un lugar free COVID dentro del mundo, como un oasis. Pero bueno, se juntan muchos componentes, pero la verdad es que el ejemplo de Israel, intentar trasladarlo a España o a los países europeos es muy, muy complicado.
¿Por qué? Quiero decir, incluso si nos proporcionasen la vacuna.
A mí, si me permitís una cuestión, yo es que creo que tenemos que cambiar el modelo epidemiológico. El modelo epidemiológico que tenemos habla de mutaciones, que habéis comentado, habla de reservorios, como comentaba Gaona, es decir, Sudán se puede convertir en un reservorio. Pues claro, también habrá que vacunar mundialmente. Hablamos de tasa de infección, pero es que hoy en día tenemos que hablar también de esas comunidades que no tienen líderes de comunidad creíbles, en donde, como antes comentabais, se dice, no, esto hay que funcionar, hay que dirigir a la gente, hay que educarla, instruirla correctamente, y creo que eso es una de las variables más interesantes que han surgido en esta pandemia, que antes era algo, bueno, vale, sí, pero no era tan relevante como hoy en día.
Pero eso que acabas de decir, que es una frase mágica, ¿no? Líderes de comunidad creíbles. Vamos a ver, ¿qué poder moral pueden tener alguno de estos líderes que se encuentran aquí cuando hace días, alguno de ellos, y a máximo nivel, decía que la pandemia estaba dando sus últimos coletazos? No es verdad. Y con esto no quiero simplemente sembrar la alarma, sino que sencillamente no están llegando las vacunas, están introduciéndose nuevas variantes y, por lo tanto, tenemos un serio problema. Al doctor Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, justamente estuve con él hace la semana pasada y una serie de médicos le propusimos el modelo justamente israelí y el modelo en Estados Unidos. Tenemos que vacunar los 7 días a la semana, y aunque suene exagerado, que no lo es para nada porque estamos en plena guerra, las 24 horas del día. Es decir, aparecen en las residencias a las 3 de la mañana, vacunar. Yo sé que puede sonar exagerado, pero es que están muriendo. viendo
el problema, José Miguel,
miles de
es que
personas.
No tenemos el material.
Claro, claro. Pero lo que y tienes toda la razón. Y justamente es lo que estábamos hablando con Manuel Martínez ayer. Dice, oye, pero no tenemos todo vacunas realmente. Pero yo, conociendo el percal también, me temo que, y ocurrió en Extremadura, por ejemplo, dejaban de vacunar los viernes por la tarde. Es decir, ¿pero qué es eso?
Sí,
¿qué es eso?
Sí.
Es decir,
como
estamos
si
en plena guerra. Estamos en una crisis a nivel mundial.
Como si la muerte cesase los fines de semana. Sí.
Es
me llama
inmoral.
Mucho la atención que utilicen el Shabbat en Israel, porque efectivamente es un día, el sábado de la observancia, en el que todo el que conoce Israel sabe que no funcionan ni los ascensores de los hoteles.
Efectivamente.
O sea, como no se puede utilizar encender fuego, por extensión no se puede utilizar la electricidad, no se puede pulsar un timbre, no se puede utilizar un secador, no se puede utilizar un ascensor, y realmente todo se detiene, y además los más observantes realizan un número determinado de pasos para porque no pueden desplazarse más, porque es un día dedicado a la oración, al reposo, y no se puede trabajar, ni cocinar, ni encender fuego, ¿no? Y a pesar de ello, es curioso, se están saltando el Shabbat, lo cual es notable.
Es que a momentos excepcionales le corresponden medidas excepcionales, y no pasa nada. Y ya volveremos a eso que deseamos todos, y tanto tan cacareado está la normalidad, sea cual fuere. Pues ya está, si tenemos que tomar una serie de medidas, y si tenemos que vacunar en estadios, si tenemos que vacunar en farmacia, ¿por qué no vacunar en farmacia? Pero bueno, ¿por qué no?
Estamos
tendríamos que hacerlo.
Claro, estamos pidiendo a los profesionales desde hace un año que los test estén al alcance de todo el mundo, ¿por qué no? Hasta en los supermercados. Mira,
bueno,
mucha gente se escandalizará.
Mira los británicos, cómo han formado a gente para vacunar. Exclusivamente para vacunar.
Yo es que lo de las reservas con los test, de verdad que es que, José Miguel, no entiendo ni patata.
Un año después todavía
es que no
vemos
entiendo,
en la
¿cuál
tele?
Es el problema?
Claro, como gran alcance, pues intereses creados, Cristina. Un año después, esta misma semana lo hemos podido ver en los noticiarios, sacan pecho porque están llegando a un acuerdo, llegando un año después con las farmacias para hacer los test. Pero vamos a ver, esto es vergonzoso.
Ojo,
¿no?
Pero
lo
además
siguiente.
Test que no son libres, utilizar la infraestructura de las farmacias como parte de la seguridad social, pero no permiten que yo pague, yo qué sé, 15 euros y me haga un test.
Lo podrían vender hasta en el Carrefour. Es decir, entendámonos.
Entonces, ¿qué reserva hay por el hecho de que...? Yo es que también hay un problema que no es solamente de intereses, es ideológico. De decir, es que se comercializa la sanidad, pero bueno, oiga usted, ¿no se compra uno un medicamento con absoluta liberalidad? Pues
caray,
es ridículo.
Un test de embarazo,
efectivamente.
Los test de SIDA los puedes comprar en la farmacia ahora mismo.
Pero bueno, cualquier cosa,
euros.
Un jarabe, un paracetamol, o sea, un montón de sustancias.
Sobre los test, por ejemplo, ya que hablábamos de Israel, Israel desarrolló hace poco menos de 2 meses, un poquito más, un test de saliva que en 2 segundos te daba el resultado. O sea, que para que veamos también un poco que los test, es cierto que son muy importantes, pero es lo que tú decías, Cristina, es que aquí se juntan también los factores políticos. O sea, es una guerra política. Como en el caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid lo hemos visto. Cuando Ayuso decía una cosa, no hacía falta. Entonces, luego a la semana lo hacía. Entonces es una cosa que no tiene mucho sentido, es decir, como lo ha dicho un líder político de un determinado partido, entonces no es una buena idea. Entonces, claro, es que así es imposible avanzar. O sea, la situación en España, en realidad, ya nos hemos acostumbrado a unas cifras que son horrorosas, una cantidad de muertos que son terribles, y ya lo hemos hasta normalizado. O sea, es terrible.
Sí, lo hemos normalizado. Es que esta semana ha habido 3.000 muertos,
Sí, que ya estamos acostumbrados.
No, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando otra vez de líderes de comunidad creíbles. ¿Cómo vamos a creer a gente que sale a hablar de cosas que luego por la tarde cambia de opinión? Pero ya no solo eso, sino que además descubrimos que si le publica en la revista The Lancet es porque The Lancet ha recibido una suscripción del Estado español de millones de euros. Oiga, mire, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando?
Y luego yo puedo decir una cosa.
¿Cómo voy a creer
por ejemplo, los datos de Cataluña, no hay quien se los crea, O sea, los datos que pone Cataluña encima de la mesa, no hay quien se los crea. Y veremos qué pasa, que hay elecciones dentro de nada.
Entonces, ¿por qué no te los crees?
Porque es imposible que la presión hospitalaria que tiene ahora mismo Cataluña sea con esa incidencia acumulada. Es que es imposible, es de cajón. Es decir, oiga, esta
¿qué incidencia están dando?
Estaban dando. Hace una semana estaban por debajo de los 700. Cuando estamos viendo otras comunidades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que está en una situación muy mala, otra cosa es que no se hable de ello, y estaba en 1.400, mientras que la presión hospitalaria en Cataluña es de las más altas ahora mismo a nivel nacional.
Sí, no me extrañaría que incluso se mintiese sobre eso, porque hay tal, sobre eso iba el editorial hoy, hay tal interés en adelantar las elecciones que los políticos son capaces de arriesgar la salud pública. Y desde luego no sé qué opináis, pero el panorama de las elecciones, hombre, Margarita de Loal decía que bueno, que no, que de la misma manera que en una escuela ordinaria no se producen más contagios que lo habitual si se ventila bien, pues que los colegios bien utilizados no tienen por qué ser foco de contaminación. Pero no sé, a mí me parece que una persona que tenga un problema pulmonar o que tenga un problema de espalda o que tenga diabetes tenga que estar 12 horas metida en un colegio al que también acuden enfermos, no parece muy razonable, no sé, yo es que no me entero.
Bueno, esa es otra historia lo que está sucediendo con los colegios. Es decir, ahora mismo en Gran Bretaña están hospitalizando, agarraros, 300 niños a la semana. Es decir, estas nuevas variantes, por otro lado,
sí,
están siendo.
Es que la variante, también lo comentaba en la editorial británica, parece que afecta por debajo de los 15 años mucho más. Tenemos un caso ya en el equipo, lo comentaba también. O sea, una de las personas ha tenido esta noche un bebé con 22 episodios de vómito, ha ido al hospital y al final no han hospitalizado, gracias a Dios, al niño. Pero esto nos vamos a tener que familiarizar, ¿no? Con que los niños también se van a ver muy afectados.
Exactamente, es decir, y cada vez, evidentemente, las variantes, por mera selección natural, están siendo, pues, por ahora, al parecer, bastante más agresivas, con lo cual, o nos vacunamos ya, pero daros cuenta, ¿os acordáis del ejemplo de la granja de bisones, por ejemplo? Creo que era en Dinamarca.
No me acuerdo.
Bueno, todo el mundo entendió que había que sacrificar a los pobres bisones porque constituían un caldo de cultivo. Pero es que actualmente nosotros nos hemos convertido en una granja de bisones. Eso hay que entenderlo. Es decir, va el virus saltando de individuo a individuo y aumentamos exponencialmente las posibilidades, evidentemente, de que surjan variedades o mutaciones nuevas.
Pues Israel como ejemplo, es la tertulia de chicos de hoy, gracias a José Manuel Aguilar, a Jano García y como siempre a José Miguel Gaona. Un abrazo a los tres, hasta el próximo sábado. Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour, en fin de semana con Carmen Lomana.